Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa, como siempre hacemos con diversos temas, y hoy vamos a continuar conversando acerca de los ataques de pánico, un tema que abordábamos la semana pasada y en el programa anterior con la psicóloga Jenny Kerikian. Vamos a continuar conversando y ahondando en este tema, pero antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida, Vito.
Muy bien, Victoria. Es un gusto compartir contigo, compartir con nuestras amigas. Y bueno, estuvo muy interesante, muy ilustrativa la charla que tuvimos con Jenny Kerikian en el programa pasado. Así que esperamos más para el programa de hoy.
Muy bien. Seguir conversando con ella y haciendo algunas preguntas. De paso le decimos que Jenny colabora con nosotros frecuentemente, así que si ustedes tienen alguna consulta particular que le quieran hacer o le quieran hacer llegar a través de nosotros o algún tema que le quieran sugerir, bueno, se lo pueden hacer y más adelante vamos a abrir las vías para que lo puedan realizar.
Exacto.
Antes, como hicimos en el programa anterior, que compartíamos recomendaciones, ¿no?, de estar al aire libre y demás, hay actividades también que no necesariamente hay que hacerlas afuera, sino que se puede hacer dentro de la casa, y me gusta porque recurrimos de esta forma a lo que hacíamos antes de tener toda esta cosa de tecnológica.
Exacto.
Que sin dudas es una herramienta más, pero a veces genera esa cosa de estar enchufados y parece que no respiramos, y creo que muchas veces
estar como todo el tiempo comunicado, ¿no?
Comunicado.
O disposición.
Exacto. Entonces a veces este tipo de actividades más manuales directamente, analógicas, bueno, de alguna manera, si bien en este caso la que vamos a compartir utiliza y combina un poco la herramienta digital, la idea es un poco desenchufarse para que el cerebro también descanse, ¿no? Pues es importante eso. Recomendamos, por ejemplo, el jugar o el tener a disposición un puzzle 3D, que puede ser un puzzle clásico, hasta en formato digital también lo pueden hacer. El puzzle ha sido y va a ser uno de los mayores entretenimientos para la sociedad, aunque si hay uno que te va a hacer sacar tu máximo potencial, sin duda es el 3D. No lo conozco al 3D, yo he hecho armado puzzles de 1000 y pico de piezas.
Sí, incluso ahora hay puzzles que con las mismas piezas se dan, bueno, una pista de determinado número de piezas.
Ajá.
Con otros, y se pueden ir armando otras figuras también en 3D. O sea, tenemos una estructura general y otras estructuras más pequeñas que se pueden ir armando una vez.
Esa es muy compleja.
Sí, no sé si es muy complejo, sí.
Pero ahí yo me tocó armar uno de 1000 y pico, quisimos armar con mi familia y dejamos en la mesa, y bueno, cuando alguien quería hacer algo que lo distrajera, iba a poner unas piezas y está bueno también.
Perfecto,
eso.
Buenísima la
una
idea.
Una semana ponerlo puedes tener ahí. Después costaba romperlo, ¿no? Porque
sí, pero con bueno, el trabajo que
hay que
costado.
Hacerlo. Otras actividades, por ejemplo, el bordar se ha vuelto a poner más de moda que nunca, pero no como oficio, sino como un método para reducir el estrés. Cada vez son más las personas que se apuntan a talleres para hacer sus diseños en tela. Bueno, pueden practicar esto desde la casa. Hay kits que tienen todo lo que necesitas: patrones, instrucciones, aros de bordado, hilos de colores y herramientas. Hay también, bueno, hay tutoriales y demás, sin ánimo de querer que estén todo el tiempo conectados, pero durante la pandemia se puso muy de moda también los cursos a distancia, sin querer publicitar a ningún tipo de curso en especial, pero hay cursos que uno, de hecho yo me anoté en uno puede pagarlo por una cifra muy módica y puede tener estos talleres de este tipo de cosas, que puede ser para algo incluso profesional o también simplemente por un pasatiempo, digamos.
Sí, totalmente.
Otro de las actividades es el arte del lettering, que es cada vez más popular en redes sociales y a nuestro alrededor, que es el arte de la caligrafía, y bueno, tutoriales que están presentes tanto en internet como también en libros. Y por último, dibujos con números, ya que desde hace unos años los dibujos con números se han hecho populares, y es que solo tenés que seguir la paleta de colores a través de los números para crear un cuadro de artista. O sea, tenés el dibujo, a ver si entiendo bien, Vito.
Sí, tenemos un número que corresponde a un color.
Bien.
Entonces tenemos en el dibujo ese número distribuido en diferentes partes, en esas partes hay que aplicar ese color.
Ese color.
Y cuando se termina va quedando en degradé o con las sombras o con el formato que, que es, quedan muy lindas los dibujos.
Muy bien, esas son algunas de las recomendaciones. Entonces, si vamos a hablar de este tema, entonces, de ataques de pánico, lo vamos a estar haciendo con la psicóloga Jenny Kerikian, que va a continuar conversando de cómo llevar adelante una situación de estas características, qué ocurre, bueno, surgen un montón de preguntas alrededor, así que si te parece vamos a conversar con ella y enseguida regresamos.
Ya lo estoy en ti. Tú nunca cambiarás. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiado estoy en ti, en tu fidelidad. Amor nunca me soltará, tú eres y siempre serás mi roca en la tempestad, en el dolor eres mi paz, mi luz en la oscuridad. En la aflicción tú siempre estás. Confiado estoy en ti, en tu fidelidad.
Encontramos nuevamente con la psicóloga Jenny Kerikian. Esta es la segunda parte de esta entrevista sobre ataques de pánico. Gracias, Jenny, por acompañarnos nuevamente. Y me gustaría comenzar con lo que son las alertas o los síntomas de los ataques de pánico.
Los síntomas de los trastornos de pánico, mira, un poquito para hablar de los riesgos, también está bueno poder ponerlos en una franja etaria para que los podamos entender. Entonces, hablando de los factores de riesgos, comienzan al final de la adolescencia o a principio de la adultez, ¿sí? Entonces, cuando la adolescencia se va yendo, y cuando hablamos de adolescencia, acá tenemos varios, como que puntos de partida, ¿no? Algunos dicen hasta los 20 años, otros hasta los 25, o sea, podemos hablar de un espectro grande, ¿no? Cuando hablamos de pubertad y cuando hablamos de adolescencia. Que si bien muchas veces esto va de la mano, ¿no? La pubertad y la adolescencia, que ese podría ser otro gran tema, no es lo mismo, ¿sí? La pubertad la hablamos en todo lo que tiene que ver con los cambios biológicos que se dan a la persona, y la adolescencia de todo lo que tiene que ver con la maduración y la independización, ¿no? Esto de identificarme yo como persona adulta. Entonces, para hablar de factores de riesgo, primero lo vamos a situar. Final de la adolescencia, principio de la adultez. Se da más en mujeres que en hombres. Y los factores que aumentan el riesgo de padecer estos ataques de pánico son los siguientes. Por ejemplo, antecedentes familiares de ataques de pánico o de trastornos de pánico. No nos podemos visualizar como personas solitas en el mundo. Sin duda que tenemos una raíz. una raíz que nos da identidad. Esto de la raíz no lo tenemos que ver como algo negativo, ¿sí? Hay una raíz que a mí me da identidad. Entonces, antecedentes familiares que hayan sufrido los trastornos de pánico o los ataques de pánico es entonces un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el estrés importante en la vida, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, un episodio traumático, y acá cuando hablamos de episodios traumáticos, incluimos a todos los episodios que para cada uno pueda ser traumático. Pero lo que tiene que ver con estos duelos importantes, lo que tiene que ver con el abuso sexual en la niñez, lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con lo familiar o con lo ambiental, ¿sí? Y cuando hablamos de la violencia en lo familiar, todo lo que se pueda entender como núcleo de familia. Cuando hablo de núcleo de familia, no hablo solamente del núcleo de la familia constituida como la entendíamos en un principio, que también la entendemos ahora, pero que se fue modificando. No es solo papá, mamá y hermanos. Puede ser una familia reconstituida, puede ser una comunidad donde sea mi familia. Todo lo que entendamos entonces como familia. Esos pueden ser entonces factores de riesgo. Dijimos, un duelo importante, una pérdida, un suceso traumático, como por ejemplo esto que hablábamos del abuso sexual. Puede ser un accidente grave también, ¿no? Algo que haya dejado secuelas y que se haya vivido como algo traumático, un accidente traumático, cambios importantes en la vida. Y esto va muy de la mano con lo que decíamos de que le pasa a las personas comunes y corrientes, ¿sí? Esto no es una franja etaria y una franja socioeconómica y si tenés determinados antecedentes. No, es como que va todo. Fíjate que cuando hablamos de cambios estresantes en la vida podemos estar hablando de un divorcio, podemos estar hablando de la llegada de un bebé al hogar, ¿no? Entonces, estas situaciones también son factores de riesgo. Que no se malinterprete esto. ¿Es un factor de riesgo que yo me divorcie o que tenga un hijo? No, no es un factor de riesgo. Es uno de los factores de riesgo que puede tener este episodio de ataque de pánico. ¿Qué es lo que hizo que esto tuviera un desenlace? Si estamos hablando de un divorcio, si estamos hablando de que la llegada de un bebé o de un nuevo integrante puede producir esto, eso no significa que sea malo por sí mismo eso, sino que el tránsito para llegar a eso no fue del todo saludable o no fue un proceso que fue hecho en forma integral en la que se conversaron las cosas, se llegaron a acuerdos. Por eso es que produce esto. Justamente, si este médico psiquiatra decía que eran cosas sin resolver, muchas veces esto de lo inconcluso hace que a mí me genere, volvemos al inicio, miedo, preocupación o vergüenza. ¿Sí? Estas tres cosas como que quedan en este no resuelto que hacen que me provoquen esto. Otro de los factores de riesgo, estábamos en estos factores de riesgo, puede ser el consumo de sustancias. Es claro que puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Simplemente por el consumo en sí? No, porque altera. Sí. En determinado punto todo lo que tiene que ver mi sistema nervioso, mi sistema endocrino, o sea, somos seres integrales, entonces afecta en lo que tiene que ver con lo biológico, y si afecta en lo biológico puede ser un factor entonces de riesgo. Así también dijimos, ¿no?, lo del abuso sexual y demás, pero vamos a incluir también lo que tiene que ver con el maltrato. No solamente el maltrato físico, sino tristemente hoy tenemos que hablar de un porcentaje muy alto de lo que tiene que ver con el maltrato psicológico. Y esto se ve en todas las esferas sociales, económicas, franjas etarias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esta presión, porque ¿qué trae el maltrato psicológico? Una persona está expuesta a un estrés, porque a este estrés por el maltrato psicológico, entonces también puede ser entonces un factor de riesgo. Hablando de prevención, vamos a hablar un poquito de prevención y vamos a hablar un poquito de estrategias también. Bien, ¿y qué te parece si invertimos el orden? Primero damos algunas estrategias y después hablamos un poquito de prevención. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de que las personas veían todo como negro, se sentían incapaces, incompetentes, evitaban las situaciones y esto era el mantenedor? Dijimos también entonces qué hacer. Y un poquito esto va de la mano con las estrategias. Cuando hablamos de qué hacer, dijimos de que el miedo no negocia, ¿verdad? O ganamos nosotros o gana él. Entonces, por otro lado, también en este qué hacer, sería bueno que nosotros pudiéramos entender esto, de que el miedo es cobarde. Entonces, cuando nosotros lo enfrentamos, el miedo se retira. En esto de que ganaba uno o ganaba el otro. ¿Tá? Entonces, en esto de las estrategias, ¿qué hacer? Entonces, enfrentarlo. Y vos me podrás decir, bueno, bárbaro, y la gran pregunta es cómo lo enfrento. ¿Cómo hago entonces de tener miedo? Lo primero que se nos puede venir a la mente es, cuando deje de tener miedo, entonces voy a subir a la autopista. ¿No? Pero el mecanismo funciona a la inversa. Yo tengo que poder enfrentar eso para que el miedo se vaya. De lo contrario, lo sigo evitando. Y recuerdan de que decíamos, de que si yo evito, lo que hago es seguir manteniendo entonces esa situación. Entonces, ¿qué hacer? Empezar a enfrentar la situación hasta que el miedo me tenga miedo. ¿De qué manera? De manera paulatina. Nosotros no podemos hacer un shock de enfrentamiento, entonces ahí se me va a ir todo, ¿no? Porque ahí lo más probable es que la situación pase a ser más traumática de lo que ya era. Entonces, esta exposición tiene que ser gradual. Tengo que tener momentos en los que pueda respirar antes de enfrentarme a esa situación. Por ejemplo, respirar antes de subir a la autopista, decirme pensamientos positivos, darme mensajes positivos. Yo voy a poder, cuando esté subiendo voy a estar tranquilo, voy a esperar de que no haya una coladera de autos, sino que voy a esperar a que esté un poquito más tranquilo y ahí me voy a mechar. Y cuando vaya por la autopista, lo que voy a hacer es decirme, viste cómo pudiste, lo hiciste bien, me concentro en otras cosas que no sea el malestar y el miedo, sino en un buen paisaje, sin distraernos mucho. Poner una canción que me haga bien, que sea una canción que a mí me estimule, que me lleve en el recuerdo, en la imaginación, a momentos gratos, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo voy teniendo contacto, entonces, con esa situación de miedo hasta que el miedo te tenga miedo. Y hasta que vos lo puedas enfrentar realmente. Y tal vez hacerte un ejercicio, porque nosotros, cuando hablamos de estos ataques de pánico o del trastorno de pánico, también podemos decir, mira, yo le tengo miedo a todo. ¿Y realmente le tenés miedo a todo? O entre esto que le tengo miedo a las cosas, puedo hacer un orden de jerarquía. A esto le tengo más miedo, a esto le tengo menos, 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 menos. Entonces, tal vez una de las estrategias puede ser, hacete una lista de las 10, 5, 15 cosas a las que tenés miedo, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, empezar por los menores. ¿Sí? Si hiciste la lista de mayor a menor, bueno, empezá por los menores. Y si querés hacer la lista de menor a mayor, bueno, empezá por los de arriba, ¿está? Pero la idea es que empieces por esos miedos que son más chiquitos. ¿Para qué? Para que vayas adquiriendo confianza. Entonces vos decís, ah, con este pude. Si con este pude, entonces ahora voy a probar con este. Eso significa esa exposición gradual al miedo. No esto de que empiezo por lo peor. No, empiezo por lo más chiquito. ¿Qué voy haciendo? Voy adquiriendo confianza hasta que llego a ese miedo mayor. Entonces, si vos lo plasmás en un papel, puede que te quede más claro, que vos lo puedas exteriorizar, lo puedas escribir, lo puedas expresar. Miren, vamos a asociar esto a algo en la infancia, ¿no? Nosotros no le pedimos a un bebé que recién tiene la posibilidad de gatear que empiece a correr. Del gateo va a pararlo en la pared, que dé unos pasitos hacia adelante, después que dé unos pasitos más, primero con la mano, después sin la mano del adulto, y después cuando empieza a tener confianza, empieza a correr. Con el miedo funciona exactamente igual, ¿sí? Empezamos desde lo más chiquito, desde eso que es con ayuda, hasta que lo podemos hacer solos. Y ahí, ¿sabes qué? Le ganaste al miedo. Y ganaste vos. Porque acordate que el miedo no negocia. O ganás vos o gana él. Entonces, enfrentate a estos miedos hasta que el miedo te tenga miedo. Y de esa manera, vos puedas decir, listo, superé esta situación. ¿Qué hacer para poder prevenir? En este sentido, no existe una manera segura de evitar estos ataques de pánico o estos trastornos de pánico. Si bien podemos hablar de determinadas prevenciones, no es que si vos haces esto, entonces prevenís el ataque de pánico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? buscar un tratamiento que te pueda ayudar. Cuanto antes vos lo puedas detectar y tengas conciencia de que esto te está pasando, entonces antes vas a poder buscar ayuda. Tal vez vos no tengas una conciencia propia y esto te lo tenga que decir un otro. Si un otro te dice, mirá, me parece que, escúchalo, porque tal vez ahí tengas una puerta de salida. Cumplir con el plan de tratamiento, porque esto también se ve y se ve mucho en la clínica incluso, ¿no? Comenzamos a trabajar sobre determinado plan y no se ejecuta. Entonces, no es solamente acudir a un médico o acudir a un profesional para que me pueda ayudar en esto, sino que yo pueda cumplir entonces este plan el cual me propusieron para poder salir de eso. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto que parece como redundante, ¿no? Decir, bueno, te dan un plan y vos lo que tenés que hacer es ejecutarlo. Porque en la base está la evitación. Entonces, si yo sigo sosteniendo eso, entonces no estoy haciendo prevención. Y hacer ejercicio. Por último, hacer ejercicio. El ejercicio físico ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque me oxigena, me hace estar en actividad, me hace... mi cuerpo genera las endorfinas, genera hormonas buenas. Y eso aporta de manera significativa en lo que tiene que ver entonces con los ataques de pánico. Podríamos hablar de estas tres formas de prevención. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna segura. Entonces lo que hacemos es dar maneras que de alguna manera nos puedan ayudar.
¿Cuáles son los tratamientos para los ataques de pánico?
Si hablamos de los tratamientos, justamente hablamos de prevención y también podemos hablar de tratamiento. Cuando hablamos de eso, hablamos desde mi lugar, que soy terapeuta integrativa, abordamos todas las áreas. Si el terapeuta entiende, o si el psiquiatra, el médico psiquiatra entiende, y aquí está la fusión, ¿verdad? Que sería bueno el acompañamiento mixto, entonces sí. ¿Quién determina el tema de lo medicamentoso? Bueno, lo determina el médico psiquiatra. Lo que puede hacer si es que llega a un espacio terapéutico es sugerir la consulta psiquiátrica, ¿sí? Y en esto también pesa mucho lo cultural. No, pero ¿para qué voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? No, pero no se trata de eso. En realidad, tenemos que tratar de generar también esta cultura de que realmente somos seres integrales. Y desde la dimensión espiritual lo podemos ver claramente. Dios no nos creó por un lado el cuerpo, por otro lado la mente. Nos creó en forma uniforme. Entonces pensar de que mentalmente no nos puede pasar nada es totalmente absurdo. Es como que vos me digas, yo en mi vida nunca tuve un resfrío. O sea, es como que disociamos, ¿no? Digo, me puedo enfermar físicamente, pero no me puedo enfermar mentalmente. ¿Y por qué? En realidad, puedo prevenirme en todos los sentidos, pero sí me puedo agarrar algo en cualquiera de los aspectos, ¿verdad? Y no tengan miedo, de verdad, de consultar, porque es la manera más segura en la que nosotros podemos tener entonces un tratamiento, una ayuda. Por eso hablamos de que cuando hablamos del médico psiquiatra, no nos olvidemos que es médico. Es médico psiquiatra. Entonces, si hay algo que nos tiene que sugerir a nivel medicina pura y no medicina mental, ¿no? O sea, digo medicina pura porque muchas veces quienes nos escuchan es como que lo diferencian. Va a tener la capacidad de hacerlo también.
Muchas gracias, Jenny, por compartir estos conceptos con nosotros. Ha quedado muy claro. Y vamos ahora a continuar con el programa. así pasaba entonces esta segunda parte del tema de la entrevista sobre ataque de pánico con Jenny Kerikian. Y bueno, ha sido muy educativa la charla y queremos hablar acerca de la paz nuevamente, porque es algo que es como que se impone sobre estos temas que estamos hablando. Y dice así en el plan de lectura Buscando la Paz de YouVersion: la búsqueda de paz es algo en lo que podríamos embarcarnos por nosotros mismos y para nosotros mismos. La paz puede encontrarse en muchos lugares, ya sea un spa o un gimnasio o cualquier lugar que te relaja. Está bien buscar intencionalmente un santuario. La palabra santuario viene del latín sanctus, que significa sagrado. En nuestra búsqueda por paz debemos ser cuidadosos de no olvidar lo que significa sagrado. Nuestra relación con Dios ha sido reconciliada a través de Jesús. Jesús nos ha traído una relación viva con el Padre que nos permite ser llamados amigos de Dios. Como todas las amistades significativas, necesitamos ser honestos y vulnerables para profundizar en la relación. Acérquese a Dios con las cosas que necesite entregar, buscando su amorosa bondad que produce paz. Pídale al Señor que continúe moldeándolo en su parecido con Cristo. Tenga una conversación con alguno de sus amigos cercanos y hágale saber lo que más valora de su amistad. Luego de esta conversación, reflexione en cómo puede construir una relación similar con Dios, pues Él lo ha llamado a ser su amigo.
Muy interesante, viste, lo que compartíamos, que esa es en definitiva, como decís vos, el objetivo principal, el estar en paz, ¿no? Y no está mal, que porque todos atravesamos diferentes situaciones, simplemente saber que hay una salida y hay personas que están dispuestas a ayudar.
Sí, ¿no? Y también nos sirven estos consejos de que nos daba la reflexión para poder ayudar a otros que puedan estar en esa situación.
Sin dudas. Nos estamos quedando sin tiempo, los pueden escribir como siempre al WhatsApp, al 00-598-99-000-540, reitero, 00-598-99-000-540. Si están en Uruguay, nos pueden escribir directamente al 099-000-540. Recordamos también otras vías, como por ejemplo Instagram. Allí en la cuenta arroba entre amigas llamada nos pueden encontrar. Y bueno, hay algunos contenidos también que iremos subiendo en estos días. Entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico, y la página www.llamadaweb.org el sitio en el cual nos pueden visitar y ver este y otros contenidos. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.